¿Qué tal, Carlos? Buen día.
Muy buenos días, Juan Carlos, y un saludo grande para toda la audiencia de Radio Los Toldos.
Bueno, ¿cómo ha estado esta semanita? ¿Qué ¿Cuánto duró la semana? 3 días.
Cortita, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, no, sí.
¿Sabes que una vez leí una teoría, ¿no? Que nosotros habitamos un planeta que está dentro de un sistema solar que está dentro de una galaxia tipo espiral. Y dice que nuestra galaxia está como acercándose al centro de la espiral, por lo tanto fluye más rápido y el tiempo fluye más rápido. No sé qué habrá de cierto. También comparaba esto con los tiempos bíblicos, donde los personajes vivían 400 años, 500, 900 vivió Matusalén, y que justamente el tiempo pasaba muy rápido, entonces los años se contaban muy rápido. No sé qué podrá haber de cierto, qué sé yo, es una teoría por ahí, ¿no?
Sí, no he abordado demasiado profundamente esas teorías.
Claro.
Como tampoco el conocimiento, bueno, a lo mejor lo de las órbitas que describen los distintos planetas y las galaxias que existen también, son cifras tan siderales y tan grandes que parece ser que hasta tiene dificultades de comprensión el cerebro.
Sí,
para eso.
Es verdad, a mí me pasa.
Vos imaginate que nosotros estamos en este momento moviéndonos a más de 10.000 kilómetros por hora.
Claro.
Y no nos damos cuenta.
Claro.
La Tierra va a esa velocidad.
A esa velocidad va.
Sí.
Ah, mira.
10.000 kilómetros por hora. Entre 10 y 12 mil kilómetros por hora nos estábamos moviendo.
Ah, mira, no, eso no lo sabía. Pensé que era más lento.
Entonces, ¿cómo vamos a comprender que no se caiga nada acá de arriba del escritorio yendo a esta velocidad y sin cinturón de seguridad acá en la radio?
Eso es grave. La verdad que me preocupa ahora.
Claro, no, me preocupa un choque a mí.
Claro.
A esta velocidad.
Claro, no. Olvídate.
¿Qué va a ser? Sí. Son cosas de una dimensión muy grande, Juan Carlos, como hay muchas cosas. También lo diminuto del universo, ¿eh?
Claro.
Porque hay... Yo, mira, ahora me hiciste acordar, para ir al extremo de lo extremadamente grande, el año luz, todas esas dimensiones tremendas.
Claro.
Lo otro, lo diminuto, lo invisible al ojo.
Uh-huh,
hay tanta vida y tanta belleza dentro de lo molecular, que una vez observé en un micrófono, en un microscopio electrónico, lo diminuto de la molécula y las formas que tiene y la belleza que hay en esas cosas que el ojo no percibe.
Claro.
Es impresionante. Y cómo los científicos acceden a esas imágenes.
Uh-huh.
A través de la tecnología.
Claro.
Ahí aparece otra vez la inteligencia del hombre de haber hecho posible todo eso, ¿no? Bueno, ¿cuántas cosas, Juan Carlos, para charlar?
Sí, verdad.
Para indagar, para investigar.
Claro.
Y para leer.
Exacto, sí.
Y hablando de la lectura, mirá que...
Ha escrito mucho.
Rápidamente, sí, hoy se me termina el cuaderno. Ya la semana que viene tengo que empezar otro.
Va a haber que...
Hay mucha escritura y mucha
lectura. Porque debe ser como 15 lucas.
Sí, sí, tengo que conseguir rápidamente algún librero amigo.
Que fíe, por lo menos. Que
sí. Tiempo. O que por lo menos deje al costo.
Claro.
Al escritor y lector compulsivo. Me llevaste a pensar en estas cosas que algunos hacemos, como por ejemplo el hábito de la lectura.
Uh-huh.
¿Cómo te haces el tiempo cotidianamente para seguir leyendo? Que es una decisión voluntaria.
Claro.
Y bueno, y en tiempo, Juan Carlos, en que se compite mucho hoy con el celular, con Netflix, las series de televisión, con los programas de televisión, eso te lleva a que vos decidas disponer de un tiempo que aparece siempre amenazado.
Sí.
Incluso por el deporte, que también lleva una buena cantidad de tiempo, en el caso mío, ¿no? De apreciar. Pero, ¿a dónde quiero arribar con esto? ¿Cuándo haces una lectura consciente? ¿Cuándo le dedicas un tiempo a la lectura para la formación, para el desarrollo del conocimiento, para acrecentar estas cosas? Yo creo que se tiene que hacer un esfuerzo grande para eso. Un esfuerzo consciente, ¿no?
Sí.
Con el riesgo que tenemos todos, incluso yo me meto dentro de esas personas que a veces somos cooptados por una especie de energía que te hipnotiza a llevar a estar con el teléfono un rato. Ni bien te levantás, rápidamente consultás redes sociales, mensajes llegados, uh-huh, o algunas cosas. Bueno, que no siempre esa hipnosis que te dan los medios de comunicación y la nueva tecnología son provechosas para nosotros. Bien. Y casi hay que hacer un esfuerzo, ya te digo, consciente,
sí,
lo abandono, lo dejo, un rato largo, y me dedico a otro tipo de abordaje del conocimiento a través de lecturas seleccionadas. Y bueno, yo a veces estoy en lugares donde observo que... antes te quería decir esto, cómo hoy se interpone la necesidad de tomar el permanecer en estos medios de comunicación, visualizando esos entretenimientos como una forma de divertimento y dispersión.
Claro.
Porque es valedero también dedicarse al divertimento y la dispersión. Bueno, en algún momento tenés que distraerte con algo.
Es imposible no hacerlo, es necesario.
El asunto es cuándo hacerlo habitual.
Claro.
O tan compulsivo que resulte vivir en la banalidad.
Claro.
O sea, todo el tiempo es que no puede.
Lamentablemente la mayoría de la población está en esa, ¿no?
Por ejemplo, hay un montón de programas que yo a veces, de manera indirecta, observo en algunas casas que voy, que están mirando esas competencias de la supervivencia, esas...
Los realities.
Claro. Y vos decís que después de una hora de ver cómo están compitiendo, se están sacrificando por un premio, que los llevan a hacer sacrificios físicos, yo digo, ¿qué estoy mirando hace 15 minutos esto? ¿Qué me importa a mí de esto?
Claro,
¿no?
Claro.
Bueno, también ahí van cómo vos decidís invertir el tiempo, ¿no?
Sí.
Para esa persona que está mirando también debe ser respetable que vos digas, bueno, dejalo que se entretenga con eso,
sí,
con esa pavada, ¿no?
Claro. Sí, lamentablemente la mayoría de la gente está en esa.
Y la otra es el desarrollo de nivel perceptivo para vos considerar qué cosa tiene valor artístico.
Claro.
Porque, o qué consistencia, qué elementos hay para que vos se merezca observarlo. Ahí podés, desde una canción hasta una película con buen contenido, con una buena trama, que está dejando un mensaje importante y vale la pena mirarlo, ¿no? Bueno, y otros que a veces me lleva a pensar de que por qué no deciden meterse en una aventura mucho más espiritual, más enriquecedora, que estar mirando estas cosas. Bueno, yo soy una persona que leo bastante por día, le dedico algún buen tiempo a la lectura y a la escritura, pero también llego a la conclusión de que lo he convertido en un hábito y casi en una obligación.
Claro.
Para evitar caer en esas tentaciones de la banalidad, porque creo yo que ha sido una decisión profesional.
Sí, 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 claro.
Y ahí te entramos en que no debiera existir un docente que no sea buen lector o un buen escritor.
Claro, claro.
Bueno.
Sabes que el ser humano, el che, yo voy por el lado nuestro, no originario, tiene que desarrollarse como che, como persona, en el conocimiento. Si no, no sirve. O sea, al final de su vida tiene que tener ese conocimiento para tener un lugar especial dentro de la otra vida, digamos, para decirlo una cosa más sencillita, en el cielo mapuche, digamos.
Sí.
Necesita tener conocimiento. Si toda la vida la pasó holgazaneando o haciendo cosas que, como decíamos recién, que no tienen contenido, que no aprendió nada, que no sabe para qué vivió, es cuestionado por eso, ¿no?
Claro, sí.
Por lo tanto, de uno u otro lugar, ya sea como venimos absorbiendo el conocimiento y la cultura, ya sea a través de un libro, ya sea a través de un glam, de un consejo de otra persona o demás, eso tiene que estar, ¿no? No podemos vivir nada más que para mirarnos el ombligo como el centro del,
sí,
mundo, ¿no?
Claro. Bueno, Juan Carlos, te traigo hoy una historia sobre Manuel Belgrano, que se está centrada en un 11 de octubre. Mira vos, 11 y 12 de octubre son fechas importantes en la historia.
Sí.
Bueno, mira, el 11 de octubre de 1819, faltaban algunos meses para que Belgrano muriera. Belgrano llegó un 11 de octubre de 1819, muere en junio de 1820 Belgrano, claro. Tengamos en cuenta esto. Llegó por última vez a Tucumán luego de un penoso viaje.
Sí.
¿Por qué penoso? Porque estaba muy enfermo Belgrano.
Belgrano estaba muy enfermo.
Y en peores condiciones físicas. Y ahí, con esas condiciones físicas, se trasladó a Tucumán, un lugar que lo había visto combatir.
Claro.
Y ganar esa gran batalla años anteriores. Incluso ya él sabía que estaba rumbo a la muerte, pero había una fuerza que lo llevaba a Tucumán. Que era conocer a su hijita.
Mira vos.
La semana pasada hablamos de su hijo Pedro Pablo, ¿te acordás?
Sí.
Bueno, hoy vamos a hablar de la otra hija de Belgrano, Manuela Mónica. Manuelita. Pero fíjate qué situación, ¿no? De la historia de Manuel Belgrano respecto de su hijita. Él llegó a Tucumán el 11 de octubre de 1819 con el propósito de conocer a su hijita, que tenía en ese entonces 6 meses.
Era muy chiquita.
Recién nacida. Llegó y se instaló en Tucumán, Belgrano, en la casa de la Ciudadela. Él había tenido ahí una propiedad que se llama la Ciudadela, según cuenta la tradición de la familia Garmendia, que Crisanta Garmeña Alurralde, casada con Jerónimo Helguera, oficial del ejército del Perú y amigo de Belgrano, solía llevar ahí, a ese lugar, a Manuelita para que su padre, Manuel Belgrano, la viese y pudiera darle el cariño. Recuerdo que la mamá de esta nena era Dolores Helguera. Entonces había parentesco con Jerónimo, y Jerónimo estaba como con el cuidado de esa nenita, y era amigo de Belgrano. En esos días que Belgrano fue a Tucumán, estuvo ahí algunas horas y algunos días, estuvo en contacto con su hijita Bebita. En esos breves momentos, seguramente, como podrá imaginar el que está escuchando, el general Belgrano, en su ocaso ya de la vida, que estaba muy mal.
¿Y qué edad tenía?
Belgrano, 50 años.
50 años.
Tenía 49, en realidad los 50 los cumplió el 3 de junio. Ese fue el día del nacimiento de Belgrano, murió el 20. Y ahí, en esos momentos, como te decía, más tiernos de su vida, este guerrero general de la independencia, el doctor Belgrano, olvidaba sus luchas y su entrega, y sintiendo en esas manos rústicas que tendría seguramente el cuerpito pequeño de su hijita, destinaba todo su amor. Y esa sería la única vez que padre e hija estuvieron juntos.
Mira vos.
Manuela Mónica del Corazón de Jesús Belgrano, mira el nombre de Corazón de Jesús, igual que ella, que él, ¿no? Esa hijita de Belgrano nació un 4 de mayo de 1819. Su mamá se llamaba María de los Dolores Helguera Liendo. Y un poco más de un año de haber nacido esa nenita, su padre, don Manuel Belgrano, murió. Pero, por los documentos, se corrobora que Belgrano nunca se olvidó de su hijita, ya que en su testamento le pidió a su hermano Domingo Estanislao que secretamente, luego de pagada todas las deudas, aplicase el remanente de sus bienes a favor de esa hijita natural llamada Manuela Mónica, que un poco más de un año había dejado en Tucumán. Manuela Mónica fue criada por su tía en Buenos Aires. Allí conoció a su hermano Pedro Pablo, del que hablamos en la columna de la semana pasada. Dicen que se vieron pocas veces con su hermano, pero tuvieron una muy buena relación, reconociéndose hermanos de sangre a través del padre, don Manuel Belgrano. Esta hijita de Belgrano, Manuela Mónica, formó una familia hasta su muerte el 5 de febrero de 1866. Yo saco la cuenta que la hijita de Belgrano, la hija de Belgrano, si nació en el 19 y murió en el 66, tenía 47 años cumplido cuando murió.
Claro.
En Buenos Aires. Bueno, hasta acá está hecho histórico, como belgraniano y sanmartiniano que cumplo todos los fines de semana de contar.
Claro.
La otra, Juan Carlos, que te escuché desde un principio, hablar del 12 de octubre, el significado que tiene para los americanos y para los originarios y para los pueblos antiguos de América, este 12 de octubre.
Claro.
Bueno, qué decir que no se haya dicho,
sí,
pero qué necesario es reiterar cómo los procesos de manera recurrente han minimizado la invasión de América y cómo los estados y los gobiernos, sistemáticamente, sea cual fuere el gobierno, han proclamado derechos pero después lo han soslayado en la práctica. Tratados internacionales, derechos adquiridos por ser preexistentes, el diálogo intercultural que se reclama para vivir en convivencia armónica pero sin renunciar a los derechos. ¿Cuántos episodios hay cotidianamente y en estos días del despojo, de la pérdida del territorio, del sacrificio de fortalecer la identidad, de no renunciar a aquello que pertenece por preexistencia?
Claro.
Y cuánto dolor causa y ha causado, porque cada vez que nosotros rememoramos estas luchas anteriores, el genocidio producido, la muerte y la matanza y el sacrificio de tantos hermanos de quienes somos descendientes, cuánto dolor ha provocado.
Es verdad.
¿No? Y cuántas luchas infructuosas y en inferioridad de condiciones se siguen estableciendo para revertir lo que la historia ha intentado contar de manera tergiversada o darle la trascendencia y la significación que tiene que dársele a ese proceso. Proceso que empezó hace más de 500 años, siguió después en cada país americano con la misma intención,
y continúa
detrás de fines políticos ocultos, detrás de lo económico y lo político, ¿no?
Sí.
Porque días atrás también comentábamos en esta columna cómo el desarrollo ganadero de la ganadería en la provincia de Buenos Aires llevó a estratégicamente planear quitarles tierras a los habitantes originarios.
Claro, claro.
Por esas razones se hicieron campañas para liberar esos territorios de los que lo ocupaban, naturalmente. Bueno,
hoy está ocurriendo con los mapuches en la Patagonia.
Sí, y luchas en otros pueblos americanos,
claro,
en Perú, en Bolivia, cómo se va ganando terreno, con las consecuencias que tienen también devastadoras para la ruptura del medio natural, que todos estos pueblos tienen en sus convicciones y en su cosmovisión, la preservación del medio natural como un modo de estar, claro, viviendo equilibradamente y sano.
El monte nomás aquí en el Chaco argentino.
Entonces, si bien se reconocen avances, Juan Carlos, incluso hasta la denominación del Día de la Raza, que fue ya casi desterrado de los vocabularios,
sí,
y del léxico de las personas, yo no me olvido nunca cómo dibujaba yo prolijamente las calaveras de Colón
con las nubecitas
y pintaba la cruz roja,
claro,
y esas olitas que movían aquellos que nos venían a civilizar. Cómo ha cambiado la escuela en parte,
claro, sí,
en parte, esa visión de los hechos y esa nueva denominación para decir que hoy estamos en un espacio de diálogo intercultural para respetar la diversidad. Diversidad que la escuela pública también en sus comienzos desconoció.
Claro.
Buscando homogeneizar a los grupos. Y ojo que también es una lucha permanente porque ese discurso permanece en muchos actores,
sí,
fuertemente enquistado. Y bueno, creo que es parte de la lucha que nos corresponde seguir adelante a los que estamos hoy atravesando este periodo de la historia.
Vos fijate que bien hecha que fuera conquista, ¿no? Porque que continúa aún, que hasta la palabra conquista la hemos tomado como una cosa para suavizar eso, porque conquista, decimos, si uno quiere conquistar a una mujer, nosotros que somos varones, y bueno, qué sé yo, hablaremos de su belleza, le haremos algún presente, un ramo de flores, un bombón, qué sé yo, lo que, aunque sea suene medio cursi, ¿no? Uh-huh. Pero eso sería tratar de conquistarla. Europa no nos conquistó de esa forma.
Bueno, la reconceptualización de los procesos, eso Juan Carlos lleva a llamar las cosas por su nombre.
Claro.
Fue una invasión, claro. Y no fue una guerra y una lucha, fue un genocidio. Entonces, a veces nos plantamos en puntos bastante radicalizados, claro. Pero es necesario, o sea, acá esto no admite grises.
No los hay.
Hay que llamar las cosas por su nombre. Bueno, ¿qué traigo hoy para comentarte, Juan Carlos? Teniendo en cuenta que avanzamos ya en la columna bastante en estos últimos 7 minutitos, porque elegimos una canción para el final, dentro de una obra que Víctor Heredia llamó allá por los años 90 Taquiongoy. Y bueno, te traigo para comentar un poco a la audiencia el significado de Taquiongoy.
No tengo idea de lo que significa.
Bueno, hay dos canciones de Víctor Heredia que tienen como título Taquiongoy, Taquiongoy 1 y Taquiongoy 2, pero todo el disco, la obra literaria y poética y musical se llama Taquiongoy, que parece a veces suena como chino, pero en realidad Taquiongoy fue un movimiento andino de compleja configuración, surgido en los Andes peruanos durante el siglo XVI, en contra de la invasión española precisamente.
Claro.
¿Qué significa Taquiongoy, Juan Carlos? Lo que se designa enfermedad del canto. Fue un movimiento religioso, yo le agregaría espiritual, de profunda raíz originaria que se conoció en Perú allá por 1564. Más que enfermedad de la voz, se trataba de un movimiento de resistencia anticolonial, cuya característica principal fue el abandono de todo aquello que había sido traído por el conquistador. O sea, fue un proceso, un complot, como se llamaría ahora, ¿no?
Claro.
Para evitar que esos elementos extraños a América conquistaran el espíritu de los americanos. Taquiongoy, de la enfermedad del canto, la epidemia, se titula una de las obras que se presentó en Perú y que reúne toda una documentación conocida de las informaciones de un tal Cristóbal de Albornoz. Qué común era el Cristóbal.
Ajá, se nota, ¿sí?
En esa época. ¿Quién fue Cristóbal de Albornoz? Un sacerdote de la Santa Iglesia de Cusco, que en el siglo XVI dirigió la persecución de la corona española contra el movimiento indígena Taquiongoy. Este cura atacó ese movimiento,
claro.
Y los documentos que envió este cura, Cristóbal de Albornoz, al rey de España, dan cuenta de su labor como un extirpador de idolatrías.
Ajá.
Mirá qué función tuvo el cura. En el virreinato del Perú, esa fue la función que tenía, extirpar la idolatría. ¿Idolatría de qué? Te preguntarás vos.
Claro, claro.
Bueno, esto fue más o menos ubicado en la década final de 1560 y principio de la década de 1570. La idolatría en cuestión, Juan Carlos, es la de la conocida con el nombre quechua de Taquiongoy. Este movimiento Taquiongoy insistió en las creencias propias, las luchas nuestras hoy, volver a las raíces.
Claro, sí.
Las que eran recordadas desde tiempos ancestrales por medio de la repetición continua de cantos de contenido histórico y rituales, y acompañados de baile, todo en ceremonias que duraban varios días.
Sí.
Nosotros lo llamamos tahil,
sí.
Cantos sagrados,
claro.
Ceremonias ancestrales, rituales que nos hacen retornar hacia los antiguos procesos espirituales, religiosos, armoniosos de nuestras comunidades mapuches y otras etnias, ¿no?
Pasa que justamente la espiritualidad antigua es mundial, o sea, con una escala de grises, pero la ceremonia que hacemos los mapuches es la misma que se hacían en las Saturnales del Imperio Romano.
Claro, indagando en los pueblos antiguos, los chinos, los mongoles, los grandes imperios asiáticos, vos dijiste los romanos, esas culturas milenarias tienen en sus concepciones, en su cosmovisión, estos principios.
Claro.
El movimiento Taquiongoy, Juan Carlos, se difundió en las zonas rurales, en los departamentos de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. Toda esa región, desde siglos atrás, había sido sometida primero a la violencia expansiva del Imperio Huari, perteneciente a incas. También no nos tenemos que olvidar que había procesos de invasiones de territorio. Lo intentaron los incas hasta la zona de Mendoza, acá en Argentina. Sí. También se resistieron otras etnias menores a esas invasiones de otros pueblos antiguos superiores en cantidad o en potencia.
Pero, y en cultura, sobre todo.
Y en cultura. Sí. Y también este Tacnihuahui resistió la violencia de los conquistadores, de los encomendaderos y los mineros españoles, que evidentemente vinieron a buscar esas riquezas materiales, ¿no? Por primera vez después de la conquista, la población indígena desconoce esos dioses oficiales que le eran impuestos por la Iglesia Católica y proclama que una federación de dioses que no incluye al sol, en este caso, está derrocando al dios cristiano y que los españoles serán barridos al mar. Esa es la concepción que tenía el movimiento Tacnihuahui. En el siglo XX, ya en nuestra época, Juan Carlos, sí, se reinterpreta este concepto de Tacnihuahui, reflota en estos movimientos modernos y pasa a ser reconocido como símbolo de resistencia de los pueblos originarios. Toma cuerpo en otros países andinos, como Bolivia, por ejemplo, la Puna nuestra, y está presente en el arte principalmente, en el teatro, en las canciones, en los bailes, en las telenovelas, en los guiones de cine. Aparece la palabra Tacnihuahui y no es extraño que nuestro Víctor Heredia, claro, haya centrado en ese concepto del movimiento indígena su obra literaria cuando cumplíanse 500 años de la invasión de América. La idea subyacente detrás de Tacnihuahui es restaurar una comunidad sin injusticia ni enfermedades y conforme a las antiguas creencias y al antiguo estado de cosas, un regreso al tiempo de los orígenes. Bueno, no voy a ahondar porque le voy a sugerir que la gente escuche la obra completa de Tacnihuahui de Víctor Heredia, porque hay mucha poesía fuerte, un discurso muy potente de Víctor hacia la invasión de América. Pero vamos a cerrar esta columna, Juan Carlos, a tiempo, escuchando una de esas canciones que yo siempre enseñé en la escuela para estas épocas, reflexionando con los chicos sobre la importancia de respetar la diversidad cultural y sacar a la luz la cara de la moneda que, dice Víctor Heredia, estuvo oculto durante mucho tiempo. Esta canción se llama Encuentro en Cajamarca, una ciudad del Perú actualmente. Con eso cerramos esta columna y después nos despedimos.
Creo en mis dioses, creo en mis huacas, creo en la vida y en la bondad de Viracocha, creo en Inti Pachacamac. Tomo mi charqui, tomo mi chicha, tengo mi calla, mi cumbi, y ahora mis maikis, hago mi chuño, y en esta pacha quiero vivir. Tú me presentas Luna Valverde, junto a Pizarro, un nuevo dios, me das un libro que llamas con el que dices habla tu Dios, nada se escucha por más que intento, tu Dios no me habla, quiere callar, porque me mata si no comprendo, tu libro no habla, no quiere hablar. Y pacha acá.
Era Víctor Heredia, qué grande, ¿eh? Qué grande Víctor.
Encuentro en Cajamarca, ¿cuántas palabras quichos hay con significado profundo de la espiritualidad y la religiosidad en los pueblos originarios?
Claro, sí, sí, sí.
El chuño es un alimento. Las huacas son los lugares, los sepulcros donde descansan los antiguos, y hay muchas palabritas lindas ahí.
Claro.
Bueno, Juan Carlos, hasta acá llegamos en el día de hoy.
Bueno, Carlos, muchas gracias, y saludando a los oyentes de la columna, que bueno, también estaba viendo en internet que no solamente que lo escuchan por internet, que lo escuchan por la radio, sino que lo vuelven a escuchar en la página, porque 1000 y pico visualizaciones vi en una columna, 1300 casi, 1290.
Qué lindo, Juan Carlos. Sí, ¿Cómo se despierta el interés de la gente, y que quien descubre algo y lo considera valioso lo sigue escuchando? Quiero enviar un saludo a mi nietito Tomás, que hoy madrugó y está escuchando la radio.
Ah, qué bien.
Dice, así que para el Tommy, para Carlina, mi hija, Ana Pífano está recibiendo la columna grabada para escucharla en algún momento de la semana. Valeria Di Loreto en Mar del Plata. Bueno, los oyentes de acá, que cotidianamente nos escuchan y nos hacen llegar después en la semana los saludos y la valoración de este espacio que hacemos en radio. Hasta la semana que viene, Juan Carlos.
Gracias, Carlos. Hasta la semana que viene. Ha sido la columna de nuestro amigo Carlos Soria, entre usted y yo.
www.radiolostoldos.com.ar
La señal de los bichos de radio.